Pares su reloj, esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetro, viernes, fin de semana. Y les los tenemos que decir desde ahora. El Barcelona ha derrotado al Real Madrid en el Superclásico. No sé si ya sabías eso, Lalo Varela. Bienvenido, ¿cómo estás?
No sé de qué estés hablando. Los claro. Bucaneros de Tampa Bay ahora están buscando a Antonio Brown. ¡Wow!
¡Lalo,
serie
Lalo!
Mundial de Grandes Ligas, serie
Lalo.
Mundial este fin de semana.
¡Lalo!
Hablaremos de eso y más.
¿Te valió sombrilla lo que esta noticia que te acabo de dar, que el Barcelona le ganó al Madrid el Clásico? Me ignoraste por completo. Estoy lastimado.
Porque vamos a hablar de eso y tú no ibas a tocar nada de box ni de Antonio Brown, la noticia del día.
Sí le ganó el Barcelona, pero al Real Madrid en el básquetbol en España. No se preocupen, apenas viene este sábado.
Ya ven.
El sábado viene el partido importante.
¿Dónde
ya no se puede bromear con Lalo. Ya no se puede bromear con él. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Bien? ¿Estás listo para el fin de semana?
¿Dónde?
¿Y de fútbol?
En fútbol, metro, adelante.
Bueno, vamos a comenzar entonces. Vámonos de una vez. Viene el clásico del fútbol español. Esta es la primera ocasión en mucho tiempo que yo me acuerde que los dos vienen con crédito tan bajo al partido, más allá de que el Barcelona haya ganado en la UEFA Champions League al Ferencváros de Hungría, que tenía un cuarto de siglo sin jugar Champions League. Pero la atención, Lalo, está puesta sobre Zinedine Zidane y el Real Madrid, después de perder contra un recién ascendido y contra la reserva del Shakhtar Donetsk. ¿Se juega Zinedine Zidane su puesto este fin de semana o no es para tanto?
Por supuesto que es grave lo que está pasando con el Real Madrid. Pero si nos vamos al año que él estuvo ausente, donde no encontraron a quien lo fuera a suplir, no encontraron a ese entrenador. Además, ese es un punto. Y el otro es demasiado temprano. ¿Sí? El problema no es Zinedine Zidane. El problema es lo que está pasando en el campo. Además, el otro es los jugadores que no van a estar para el Real Madrid. Yo veo más por ese lado que si está él en la cuerda flojo para preocuparse.
Pero ¿quién le falta, Lalo? No le falta
no
nadie
es
a este
para
Real
preocuparse.
Madrid. Pero dices los jugadores que le van a faltar en el campo. ¿Quién le va a faltar a Zinedine Zidane? Tiene a todos sus futbolistas a su disposición. Y de los problemas futbolísticos, la culpa bien puede ser de Zidane. Él es el que le dijo a Florentino Pérez, fuera Gareth Bale, fuera James Rodríguez, fuera Reguilón, hoy va a tener que habilitar a un lateral izquierdo como lateral.
Gareth Bale, ¿quién es Gareth Bale? ¿Quién es James Rodríguez en el Real Madrid? ¿Qué hicieron esos dos jugadores?
Es una excelente pregunta. No tenemos respuesta porque Zinedine Zidane no supo utilizarlos. Fíjate lo que es hoy James Rodríguez con el Everton de Carlo Ancelotti. ¿Sabes qué es lo que es?
El entrenador no supo utilizarlo. Okay.
No lo supo utilizar.
Fíjate hoy
lo que está haciendo James Rodríguez con Carlo Ancelotti. Un fenómeno en la Premier League. Pero le perdonamos muchas a Zinedine Zidane. Y de pronto hoy, que viene el equipo en una espiral descendente terrible, hay que señalarlo. Y Lalo, es el Real Madrid. Se juega el puesto partido a partido. No vaya a perder escandalosamente el Real Madrid y despierte el lunes Florentino Pérez con las ganas de echarlo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Mejor cambiemos de tema porque en serio escuché eso. Bueno, Piqué habló contra Bartomeu, el presidente del Barcelona, para unir al vestidor de cara al clásico. ¿Pretextos?
Si es una pregunta, yo te diría que es demasiado tarde. O sea, cuando vemos las declaraciones de Piqué sobre el señor Bartomeu, hay que poner dos cosas bien en claro. La primera, Piqué no ha hecho un secreto para nadie que él quiere ser presidente del Barcelona cuando deje de ser futbolista. Pero dentro de las declaraciones de Piqué, tal vez la más agresiva de todas sea cuando manifestó, si yo hubiera sido el presidente, tal vez hubiera dejado ir al Messi. El vestidor claramente hoy funciona porque Ronald Koeman está todavía en la luna de miel. Pero lo de Bartomeu es demasiado tarde. Bartomeu sabe que más allá de que proceda o no proceda la moción de censura, que no es otra cosa más que la acción para removerlo de su cargo anticipadamente, todos los dedos del fracaso van señalados a Bartomeu. Y al final del día vamos a tener que plantearnos el tema. ¿Ronald Koeman va a ser lo suficientemente autoritario o va a tener la capacidad para unir al grupo? Porque evidentemente hay un par de grupos, Lalo. Pero hoy en día Piqué me parece que pone un cohete adentro de ese vestidor con esa declaración.
Piqué es una persona sumamente especial que como jugador llega hasta cierto nivel, pero en una persona que puede romper vestidores, y no solamente en ese deporte, sino también en el tenis, eso se los dejo ahí de tarea para que investiguen qué es lo que ha estado haciendo, ¿sí? Acá están haciendo las cosas muy mal. Uno, Koeman, por más brillantísimo jugador que fue, ¿por qué se tardaron tanto en haberlo traído si él hubiera sido la solución para traerlo en la época más difícil de este equipo? Koeman, lo que debieron de haber hecho, y él mismo ahí, es parar todo este tipo de disparates de estar hablando, de lavando la ropa sucia afuera. Es el entrenador, es el sistema, son jugadores viejos, es yo contra Messi, es Messi contra mí. Es un verdadero desorden lo que pasa ahí. Koeman no va a
aguantar. Sí es un desorden, sí es un desastre, pero si Ronald Koeman se presenta el lunes a entrenar después de haberle ganado al Real Madrid, esas aguas, más allá de lo que haya dicho Piqué, van a estar tranquilitas. Todo lo resuelven los futbolistas adentro del terreno de juego, para bien y para mal. Vamos a tirar un cambio de juego a otro tipo de fútbol, porque en uno de los partidos de la jornada, Chivas juega contra Cruz Azul. Chivas tiene la posibilidad incluso de despertar en la siguiente jornada por encima del América y todavía aspirar a clasificar entre los cuatro primeros. Pero fíjate lo que le dijo Yosimar Yotún, el volante de Cruz Azul. Tenemos un cierre complicado contra equipos de mucha jerarquía, pero Chivas tiene la mala suerte de enfrentar a este Cruz Azul. ¿Sí? ¿Tiene la mala suerte este Chivas de enfrentar a este Cruz Azul que lleva tres partidos sin hacer gol, Lalo?
Ojalá el propio Yotún se crea esas palabras, ¿sí? Por un lado, sí, Cruz Azul ha sido el mejor equipo tomando los dos torneos completos, pero por algo llevan más de 230 minutos, ya no, sin ganar. No han anotado. Es la parte más problemática que tiene ahora Cruz Azul. Porque por más que lograron construir su confianza al haber sido el superlíder por gran parte del torneo, están perdiendo su momento y creo yo, la confianza en el punto más importante, recta final hacia la liguilla, en donde van a estar, por supuesto, entre los primeros cuatro, pero ojalá se crea sus palabras, Yotún.
Yo no sé si se las cree o no se las cree, pero,
¿y yo?
Pero me preocupa esto. En este momento, el equipo que más necesita este partido es Cruz Azul.
Por supuesto.
No es Chivas. Chivas, claro. Por lo menos... A ver, desafortunadamente hoy con Chivas hemos bajado la vara. Chivas ya no es un equipo del que esperamos excelencia. Si Chivas clasifica entre los ocho primeros, le vamos a dar un aplauso porque mediocremente nos ha acostumbrado a eso. Pero tú lo dijiste antes cuando empezaste con tu argumento, Lalo. Este Cruz Azul llevaba ritmo para ser el mejor equipo de todo el torneo mexicano y se ha comenzado a desinflar. Si Cruz Azul es incapaz de ganarle a Chivas de una vez que compren las 23 velitas para soplarle al cumpleaños sin ser campeón, 23 años puede cumplir Cruz Azul sin ser campeón de liga.
Totalmente. Ese es el problema que tiene Cruz Azul. O sea, la credibilidad cuesta mucho construirla, pueden ser hasta años, pero la confianza se te puede ir en un segundo y Cruz Azul... No te lo van a admitir los jugadores, pero Cruz Azul es un equipo en este momento sin confianza. Y ojalá respondan. Pasemos ahora con JJ Macías. No se fue a Europa porque el fútbol mexicano está inflado.
No.
¿Entiendes eso? ¿Lo puedes entender, explicar?
Creo que son dos cosas y voy a tratar de explicarlo. La respuesta a esa pregunta es no. Macías no se fue a Europa porque el futbolista mexicano o el fútbol mexicano esté inflado, no. Macías no se fue a Europa porque los directivos del fútbol mexicano son por lo general bastante malos para negociar transferencias importantes a Europa. E importantes no me refiero a vender a un futbolista entre 10 y 15 millones de dólares cuando realmente vale entre 3 y 5. Pero el fútbol mexicano se ha acostumbrado a pagarle de más a sus jugadores. Y Macías explicaba muy bien un tema. Si un club... de 2 años le paga mucha plata a un futbolista, va a querer que rinda esa inversión. Y la única manera de que rinda es encareciendo su precio si llega un equipo de Europa para comprarlo. Macías no vale 15 millones de dólares. Macías no vale 10 millones de dólares. Macías en un mercado como el europeo, a lo mucho, cuesta entre 5 y 7 millones de dólares. Pero son tan malos y de mente tan cerrada los directivos del fútbol mexicano que hasta para negociar y crearla, lo que eso es lo más importante, ¿eh? Tú puedes vender a un jugador, pero lo más importante es crear una relación para que no vendas uno cada 10 años, sino para que puedas vender dos cada año o dos cada dos temporadas. Ver, y entonces se vuelve un mercado
mucho más productivo. Yo no me atrevo, yo como periodista, yo no puedo afirmar de este jugador vale 15 o no vale 15 o vale hasta 3 millones. Yo, honestamente, no puedo hacer y no conozco a periodistas que puedan poner esos niveles.
No es tan difícil, ¿eh?
Pero lo bueno. Que sí, no, bueno, depende, ¿verdad? Depende.
Depende.
Lo que sí es esto, la vista, el poder ocular de las personas, seas periodista, seas representante, seas jugador, seas dueño de un equipo. JJ Macías, estos dos ojos y miopes dicen, no tiene nivel
le queremos,
para
le
estar
queremos a tus
jugando
ojos.
En Europa. Esto sí se los puedo decir.
A ver,
no tiene para estar jugando
pensando,
en Europa.
No, pero Lalo, estás pensando en que juegue en el Real Madrid.
Eso es eso.
En el Barcelona. Donde,
bueno, no. Eso lo dices tú. Yo no, dije, no tiene nivel para jugar en Europa.
Estoy en desacuerdo. Sí tiene nivel para jugar en Europa. Tiene nivel para irse a jugar a Holanda. Tiene nivel para irse a jugar a Portugal.
Ay.
Pero ese es el tema que te digo con la poca visión, y no hablo de la tuya, poca visión de los directivos para saber cómo vender a los futbolistas.
JJ Macías puede jugar en Europa. Tiene el nivel para estar en Europa.
Sí, tiene el nivel. No para el Real Madrid, pero sí para un equipo de otra categoría.
Yo pensé que era más alto el nivel para estar allá. Ok.
Felices 80 años a Edson Arantes, do Nascimento, Pelé. Para muchos, el mejor futbolista de todos los tiempos. Casi que unánimemente te diría uno de los deportistas más respetados en toda la historia. Pero a ver, Lalo, déjame preguntártelo así directamente. ¿El futbolista más importante de todos los tiempos?
Ah, por supuesto. El más importante, el mejor, junto con Ali, Jordan, Ruth y Nadia, son los o las deportistas más reconocidas, más respetadas en la historia del deporte. Pelé está en lo más alto de todo.
Cuando hacemos una clasificación de este tipo, es peligroso y hay quienes prefieren no hacerla y decir por etapas. Y evidentemente Pelé fue el mejor futbolista de su etapa y luego habrá venido Cruyff, habrá venido Maradona, hoy estará Messi, algunos incluirán también a Cristiano Ronaldo en esa conversación. Pero yo sí creo que de Pelé, lo que lo hace diferente, porque también podemos irnos todavía un poco más atrás y hablar de Di Stéfano, pero lo que hace diferente a Pelé fue los años que dominó el fútbol. Siendo menor de edad, hizo goles en el Mundial de Suecia 58 y todavía en México 70 fue la figura de la selección brasileña. Habrá que piense que otros jugadores de esa selección merecen esa categoría. Pero dominar un deporte durante tantos años a ese nivel, ganando 3 Copas del Mundo, Lalo, no sé si lo vamos a volver a ver algún día, ¿eh?
Y el otro punto es, ¿qué es más difícil? Ahí se los dejo. Brillar en un equipo donde todos y cada uno de los jugadores eran estrellas, eran figurones. Me refiero al Scratch, porque nada más tiene un Scratch du Oro. Muchos dicen el Scratch du Oro refiriéndose a la selección de Brasil. No.
Es como el Dream Team
nada
en el
más
básquetbol.
Hay uno. Nada más Dream hay Team. Uno. Ese equipo, Pelé, sobresalía de ese equipazo.
Vámonos a la primera pausa aquí en Cronómetro. Cuando regresemos, viene la Serie Mundial. Viene la 7 en la NFL. Hay muchas cosas de qué platicar. Nuestros pronósticos cuando regresemos a Cronómetro de viernes. Ya viene el fin de semana.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión. Dejamos entonces ya al Rey Pelé y su cumpleaños 80 y pasemos ahora al fútbol mexicano. Pregunta, ¿congelaron al árbitro César Ramos por ponérsele literalmente al tú por tú a Miguel Herrera? Después de haber visto el video y el audio, yo no lo entendí, ¿eh?
Yo también, creo que sí lo congelaron, me parece lamentable. O sea, yo ya no entiendo, yo estoy esperando una decisión de Arturo Bricio para decir, fantástico, Arturo Bricio está justificando su nombramiento como presidente de la Comisión de Arbitraje, pero cada cosa que hace Bricio, cada cosa que hace mal. Yo no le veo nada de malo el que César Ramos tenga una conversación con alguien como Miguel Herrera, que seguramente se la pasa jorobándolo cada maldito minuto del
Mauricio,
partido. No fue grosero con él, No, no lo insultó, no, no lo provocó.
No.
Estaban teniendo una plática. Y mira que yo no soy eso fan no de César Arturo plática. Ramos Palazuelos, ¿eh? Cero Mauricio. Fan de él. Pero acá no hizo nada malo.
Mauricio, no hizo nada malo. En eso tiene razón. No le faltó al respeto. Tiene razón. Pero él no puede, como la autoridad, no puede ponerse a esa altura. Por ejemplo,
¿por qué no?
Te lo pongo. Cuando tú se... No puede, porque eres la autoridad. No puedes ponerte a decirle eso. Se estaba también. Si quieres ir a esto, puedes ir. Y yo voy a ir. En pocas palabras, se estaba burlando de él. Elegantemente, con guante blanco y diciéndole, yo no hacía esos cambios.
Bueno, pero yo ¿qué no tiene, Lalo?
¿Qué le está diciendo?
Estamos hablando de fútbol.
No puede entrar.
No estamos...
Oye,
a ver,
Lalo, no puede entrar en eso.
No estamos hablando
no
entre dos mandatarios de un país. No estamos hablando de un juez, de un policía. Es un árbitro de fútbol, por favor. No exageremos. Está teniendo una plática y le dice, pues Miguel, tú también te equivocas en tu planteamiento. ¿Qué tiene de malo? No podemos... Lalo, esto no tiene que ser una formalidad.
Que no hizo nada malo, pero fue incorrecto como autoridad. Como autoridad, tú no puedes ponerte a esa altura. Eso es todo. Estuvo mal lo que hizo el árbitro.
Estoy en desacuerdo. No, para mí no estuvo mal, para mí estuvo bien y está mal que lo castiguen. Vámonos al siguiente, que sé que te va a gustar este tema. Se ha confirmado hace solamente minutos, muy pocos minutos. Antonio Brown, que está cumpliendo 8 juegos de suspensión de la NFL, va a ser nuevo jugador de los Tampa Bay Bucks y va a estar a disposición de Tom Brady. ¿Cómo eleva? ¿En dónde deja a los Bucks este movimiento, Lalo? ¿Están para ganar y para llegar hasta dónde?
Los Bucks van a llegar lejos, no por lo que hagan Brady, Gronk, Brown, Bregman, Godwin y Evans, o la línea ofensiva. Este equipo va a dejar su sello por lo que hagan JPP, lo que haga la defensiva, lo que hagan los linebackers White y David. Esta defensiva es la número uno en la NFL.
Sí, 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 Lalo, pero eso nadie lo discute.
Es por la unidad defensiva.
Bueno, pero Antonio Brown... A ver, entonces te voy a cambiar la pregunta. Antonio Brown, con todo lo que ha pasado en los últimos 2 años, donde no ha encontrado un solo vestidor en el que pueda durar, te cambio la pregunta. ¿Te parece que pueda llegar a ser más un problema que una solución para Tampa Bay?
Y puede ser un problema, no en lo en la indisciplina, porque creo que ya entendió él que tiene que cambiar. Puede ser esto. Va a tener demasiadas armas Brady. Todavía no se comunica, no hay la química con Evans, si quieres por lesión y si quieres porque les falta trabajo. Con Chris Godwin lo ha tenido más o menos. Es demasiado receptor ahí.
Es demasiado receptor ahí y ya sabemos cómo es Antonio Brown cuando no le lanzan el balón. Aunque bueno, ya lo tuvo Brady un partido contra los Dolphins y conectaron de touchdown. Pero no es lo mismo. Vámonos a la nueva pausa, Lalo.
Adelante, tenemos las predicciones. Ojalá tengamos todas y cada una.
Nos vamos con las predicciones. De acuerdo al Departamento de Investigación de ESPN, yo llevo la delantera en todo el 2020 en las predicciones de cronómetro. Así es que no puedo aflojar. En segundo lugar viene Faitelson, en tercero Lalo y en cuarto, pues no hay cuarto. Nada más somos nosotros tres los que hacemos predicciones. Así es que vámonos directamente con la primera, Lalo. Regresa la Serie Mundial viernes, sábado y domingo. ¿Se acaba el fin de semana o extiende la Serie Mundial hasta la siguiente, martes, y si se necesita, miércoles?
El partido de hoy es clave porque se enfrentan los dos mejores lanzadores. Yo sé que Clayton Kershaw tiene más historial, es mejor. Pero Buehler contra Morton van a marcar algo hoy. La clave es el partido de hoy. Yo creo que si los Dodgers ganan, esta serie se puede ir rapidito, sobre todo porque Tampa tiene mucho palo largo.
Yo, más allá de que termine ganando hoy Walker Buehler, sobre todo si usa esos pantalones ajustados, no creo que los Dodgers, con el relevo medio inconsistente que tienen, puedan aguantar los juegos 4 y 5. En el 4 abre Urías. Yo dije 7 juegos desde el principio de la serie, me mantengo. La serie se extiende hasta la otra semana.
Julio Urías, el mexicano, está invicto como abridor y como relevista. Bien, pudiera ser el más valioso de toda la postemporada. Falta Guadalajara o Cruz Azul, ¿quién gana?
Gana el partido ninguno de los dos. Empate. Creo que lo necesita tanto Cruz Azul, pero creo también que Chivas cree que está en un lugar donde no creo que pertenezca, que podemos ver un juego raro. Y por raro me refiero con muchos errores de los dos bandos. Yo veo un empate que realmente no es malo para los dos, porque Cruz Azul sigue peleando por quedarse entre los primeros cuatro. Chivas araña mantenerse entre los primeros ocho para no tener que jugar el repechaje.
Cruz Azul necesita este partido más que Chivas, y explico, de nada le sirvió todo el pasado. Necesita convencerse, necesitan ellos creer en sí mismos, necesitan ganar. Jonathan Rodríguez ha anotado en partidos consecutivos contra Chivas siempre. Gana Cruz Azul este partido porque lo necesitan para su confianza.
Bueno, aguas con la maldición de Lichnowsky. Ahora que se fue, me parece que así como estaba la maldición del Bambino, la maldición de la cabra, puede venir la maldición de Lichnowsky para Cruz Azul. Por último, Barcelona-Real Madrid en Camp Nou sin aficionados. Dalo, ¿quién gana el Clásico Español?
Por el mismo resultado que tú dijiste anteriormente, yo creo que esto va a acabar en empate.
Empate. Yo creo que lo gana el Real Madrid. Te voy a decir por qué rápidamente. Cuando pensamos que un equipo llega en una inferioridad notoria, como en este caso parecería el Real Madrid, los clásicos sí se juegan diferentes. No importa cómo vengas en los últimos enfrentamientos, el regreso de Sergio Ramos es básico para el Real Madrid. Básico. Obviamente Benzema irá de titular. Creo que el Real Madrid, no, tampoco creo que vaya a ser un buen juego, pero se acaba llevando el partido. ¡Vamos a meter uno extra, Lalo! Titans Steelers en la NFL también, pero antes dinos, ¿con quién crees que pierde el invicto?
Durísimo. Mira, te lo voy a decir así rápido. Ese partido está tan parejo que lo gana el que tenga el balón en la última serie.
Oh, Lalo, para eso metimos un tema más. Comprométete, di uno, quédate con
ya
uno.
Ya lo dije. Creo que Tennessee sale como favorito ligero.
Yo también. Yo creo que los Tennessee Titans van a ganar ese partido.
Ahora puede ser la diferencia.
El portero del América, Oscar Jiménez, conmigo y con tu amigo Hércules. Vámonos, te invito.